Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Seguimos en Geografías Inestables y, como les prometimos, va a estar Mariela Fumarola, que para los que no escucharon es profesora de educación física, voluntaria, y es la fundadora de Caminos Solidarios Argentinos, y ahora le vamos a preguntar qué es. ¿Cómo estás, Mariela?
Hola, Elizabeth, muy bien, muy contenta de tu invitación, gracias.
No, a vos. Bueno, ahí la primera pregunta no les obliga. ¿Qué es Caminos Solidarios Argentinos y cómo empieza y a qué se dedica puntualmente?
Bueno, arranco del principio. Caminos Solidarios. Claro, de la historia. Inicia, yo era voluntaria, como muchos otros chicos y chicas más, de la Red Solidaria. Hacíamos las recorridas nocturnas para que durante el invierno la gente que estaba en situación de calle no muriera de frío ni de hambre. Terminó el invierno, había que avisar de que no se hacían más las recorridas porque había terminado el invierno y yo no pude dejar porque me había encariñado mucho, me dolía mucho dejarlos, estaba encariñada muy particularmente con un señor que para mí era un disfrute total encontrarme con él, escucharlo, aprendía mucho de él, Gerardo, y el día que le fuimos a decir, dije, Gera, ya no venimos más porque se terminan las recorridas, porque terminó el frío, me dijo, ¿no vas a venir más? Y le dije, ay, el lunes que viene vengo. Y ahí continué saliendo sola y al mes o a un par de meses se hizo una cátedra de cultura solidaria donde yo fui como oyente a escuchar a muchas personas que coordinaban voluntariados donde había muchas ideas muy hermosas para imitar o para sumarse. Y ahí, antes de que terminara todo, levanté la mano y les conté a todos que yo seguía recorriendo, que seguramente habría personas que quisieran ir conmigo, y se armó un revuelo fantástico. Escribí mi email en un pizarrón y pasé mi teléfono, y a raíz de ahí es que aparezco en Facebook armando, a ver cómo se armaba un grupo, esto ya hace 10, 11 años, y bueno, y ahí nosotros seguimos en las recorridas teniendo nada, ¿no? Preguntándonos, ¿qué tenés vos? Y yo puedo comprar una sopa, ¿vos tenés vaso? ¿Dónde se compra? No teníamos ni idea de nada, y ahí continuamos todo el verano. Al año siguiente, cuando ya pensábamos que si iba a ser la convocatoria de Red Solidaria nuevamente, ya la convocatoria no se hace. Ahí me pongo en contacto con Juan Carr por medio de Facebook, yo no lo conocía ni nada, dije, de acá que me atienda la secretaria, ¿cuándo me van a responder? Y bueno, le mandé un mensaje a ver cómo podíamos hacer, que nosotros queríamos seguir, si queríamos saber si estamos haciendo las cosas bien, y me respondió, les mandé un mensaje a las 11 de la noche. A las 8 de la mañana ya me había respondido. Yo estaba, no lo podía creer, fascinada. Y bueno, que contáramos con ellos. Para lo que necesitáramos, contábamos con la red. Que iban a estar en todo lo que pudieran estar y que siempre iban a ser el nexo entre el que necesita y el que tiene para dar. Así que, bienvenidos. Nos sumaron. Y ahí continuamos con todas nuestras recorridas. Y bueno, nos empezaron a ayudar mucho desde la red y al cabo de un tiempo algunos voluntarios quisieron ponerle nombre porque esto se llamaba recorridas nocturnas, que es lo que literalmente hacíamos. Y bueno, querían poner un nombre y quedó en la votación Caminos Solidarios, que después por un tema de página pasó a ser Caminos Solidarios de Argentina. Y bueno, es un voluntariado que lo que hacemos es acompañar a las personas que están en situación de calle o en riesgo de estar en situación de calle. Estamos divididos en grupos de voluntarios que hacemos determinada zona cada grupo, siempre la misma zona, viendo la misma gente o a nuevos que se van sumando para poder ayudarlos. No pertenecemos a ninguna organización política ni religiosa, invitamos a todas las personas que se quieran sumar a ayudar, son súper bienvenidos. Y bueno, tenemos diferentes puntos de recorridas, todo lo hacemos siempre por la noche porque es el momento que que la persona que está en situación de calle va a buscar un lugar para quedarse, y por lo general durante un tiempo por lo menos respetan el mismo lugar, entonces ahí tenemos dónde encontrarlos. Armamos como un mapita de ruta, por así decirlo, donde sabemos dónde está Juan, dónde está Marta, María y todas las familias y las personas que estamos acompañando, y así se arma las recorridas, ¿no? Y bueno,
Mariela,
y tenemos, sí.
Te quería preguntar, escuchando atentamente lo que decías al principio, me quedo en esto de en el nombre, esto que te hizo a vos de quedarte a trabajar en este voluntariado. Y que tiene un nombre y no es una persona de que está en la calle o es la gente de la calle, sino que vos encontrás esto, estas ganas de seguir porque le pusiste un nombre, como tiene que ser, porque es una persona en situación de calle. Pero sí. Entonces quería que me cuentes un poco, porque a veces está esta despersonalización, están las personas que tienen nombre y para a veces el conjunto social están las personas de la calle, que dejan sí. de tener nombre, dejan de tener una visibilización desde todo sentido. ¿Quiénes son las personas que están en la calle? ¿Existe a veces esta afirmación de que, bueno, yo nunca voy a estar en la calle? ¿Ese siempre vivió en la calle? ¿Quiénes son las personas que están en la calle? Y si existe la idea de que en la sociedad la situación de calle es para otra gente y no para cualquiera.
Mira, las personas que están en situación de calle son personas igual que nosotras, igual que todos, que les ha tocado transitar una vida muy difícil o algún momento en su vida ha sido tan difícil que lo llevó a estar en situación de calle. Hay personas, o sea, para darte diferentes historias, desde chicos que han pasado de hogar en hogar, en hogar, en hogar y llegaron a los 18 años y dijeron, ya tenés 18 años afuera, hasta personas que vienen de familias que ya han nacido en esta situación de extrema vulnerabilidad y que es lo que han conocido. No es que se les ha dado a elegir querés estar en una casa con techo, con calefacción. No, eso no lo conocen. Les ha tocado, lamentablemente, esta situación. Después hay muchas personas que tienen adicciones, que han terminado en la calle porque se han peleado con las familias y no tienen un lugar de contención, no han podido hacer un tratamiento o un tratamiento correctamente y han reincidido. Hay muchas personas con enfermedades mentales. La enfermedad mental en la calle es muy grande. Y que tampoco han tenido o tienen un acompañamiento de medicación, porque la verdad que esto que decías, yo no voy a estar nunca en la calle, hay muchas personas que están en la calle que te puedo asegurar, puedo ver ahí, me puedo ver yo, puedo ver a un amigo, puedo ver a mis padres, hubo un momento, un clic en su vida, que sin venir de estas historias de extrema pobreza, o que no han podido conocer otra cosa, o que han estado en hogares, les ha quebrado algo en la vida que terminara en una situación o por un problema psiquiátrico o porque han quedado solitos, sin familia. Es muy difícil, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de yo no estaría nunca, porque hay que tener mucho respeto, así como creo que todos tenemos en nuestras familias alguna persona, algún familiar o algún amigo, alguien que conocemos que tiene algún problema de salud mental. Esas personas, si tienen la suerte de tener un entorno familiar, de amistad, que los pueda contener, que los pueda llevar, que les pueda dar la medicación que necesitan, si no lo tuvieran nada de eso, seguramente estarían en la calle.
Mariela, y en todo este recorrido sí. que vos, en años, ¿no? que estás haciendo, ¿se puede, la pregunta es, ¿salís de la calle? ¿Se puede salir? ¿Se puede reinsertar de nuevo a una situación de más normalidad y quizás, o sea, lo primero que uno piensa es, ¿puedo salir literal de la calle a poder empezar, no sé, en un hotel y después en un departamento? ¿Se regresa o es imposible?
No, se puede, y por eso es lo que estas historias de superación son las que nos dan esa palmada en la espalda, decir, valió la pena de tanto esfuerzo, el acompañar. Obviamente que no es algo que dependa de nosotros, depende de cada persona, de que llegue su momento donde haga ese clic. Nosotros estamos ahí, atentos, con la mano extendida para que esa persona cuando la quiera tomar, te acompañamos, te apoyamos. Si querés te puedo contar una historia que me encanta contar siempre, que ya lo debo hacer re contra archifamoso a Rómulo, pero que es una historia tan conmovedora. ¿Te querés que te cuente?
Sí, contame, claro.
Bueno, a Rómulo lo conocí, él dormía en el cajero automático de un banco, hará como 8 o 9 años, ¿no? Y él tenía la pierna fracturada, dormía ahí. Yo estaba queriendo empezar a hacer la zona de Almagro, entonces estaba empezando a recorrer con una compañera a ver dónde encontrábamos personas para poder ayudar y armar este mapita que te decía, ¿no? Y lo vemos a este chico joven, con la pierna fracturada, empezamos a charlar con él, empezamos a llevarle cosas. Una vecina que iba al cajero nos vio, que charlábamos con él y empezó a llevarle ropa, entonces también era... como yo vivo en provincia, esto era en Almagro, nos pasamos el teléfono y ella me iba diciendo, hoy no lo vi a Rómulo, no sé, no vino para acá a dormir, y yo decía, bueno, debe haber ido a hacerse una curación al hospital, ya debe estar por volver, contame, y bueno, y al cabo de un par de meses lo encuentro a Rómulo en la calle, cuando estaba haciendo la recorrida, una alegría enorme, venía caminando, ya había dejado las muletas y todo lo que, esta fractura que había tenido, la había superado, y le comento, ¿no? Bueno, que yo quería ir para otro lado, pero que estábamos las dos solas y nos daba un poco de temor porque sabíamos que había un tema de mucha adicción y de droga del otro lado. Y dice, ¿quieren que las acompañe? Era enorme, Rómulo, es grandote, alto, fuerte, joven, inteligente. Y dije, ay, sí, bueno, a partir de ese día Rómulo se sumó como voluntario. Aparte, él seguía durmiendo en la calle y haciendo su vida como él hacía, pero cuando llegaba... en ese momento creo que, no sé, supongo que serían los lunes, que lo siguen siendo hoy, la recorrida, él estaba ahí esperando el lugar de encuentro donde íbamos llegando los voluntarios, y él nos acompañaba. Era el primero a decir, Mariela, ya hay una señora, le llevo, sí, dale, Rómulo, llévale. Bueno, y me retaba si llegaba 2 minutos tarde, me ayudaba a sacar las cosas del auto, y bueno, así fue que pasaron los años, pasaron como 3 años recorriendo con Rómulo cada martes, que jamás faltó, y queriendo ver por qué era que seguía en esta situación, diciéndole, Rómulo, pero escúchame, hace un frío bárbaro, ¿por qué con esa plata que conseguiste cuidando autos no te vas a un hotel? No, yo ya sé lo que es esto, yo prefiero comprarme un par de zapatillas, y yo me rompía la cabeza, porque decía, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Rómulo, joven, inteligente, fuerte, no trabaje? Él nunca lo había vivido, porque él es una de esas historias que te cuento que vivió en hogares toda su vida. Pasó de un hogar a otro, lo echaban de otro, él no la pasaba bien en los hogares, estuvo preso, salió, tuvo adicción, la dejó, pasó por todas. Y bueno, y un día me llama por teléfono llorando, yo por suerte estaba en Capital, le dije, ¿dónde estás? Estaba en una hamburguesería, me fui a encontrar con él, y me cuenta de que se había comunicado con la hija, y que la mamá no la dejaba verlo, no sé qué, y le digo, pero ¿cómo que tenés una hija? Tantos años recorriendo, ¿nunca me contaste que tenías una hija? Sí, tengo una hija. ¿Y tenés más hijos? Sí, tengo 2 hijos más. Ah, bueno, tenemos 3 hijos, ¿y qué vamos a hacer? No, porque yo la quiero ver. Bueno, el resumen de esto, él se había conectado con el amor, y es lo que lo salvó. Se pudo conectar con su hija, que era la más grandecita, y con 2 más chiquititos, que a raíz de que los chicos le dicen, papá, ¿cuándo vamos a ir a tu casa? Porque después de varios años que no los veía, los volvió a ver. Hola. Ahí vino con un planteo, fue como le hubiesen dado un golpe, y dijo, me preguntaron, ¿cuándo van a ir a mi casa? Le digo, ¿y qué vamos a hacer? No sé, tendría que buscar un hotel, ¿no? Sí, le digo. La búsqueda del hotel, acompañándolo, fue de lo más emocionante que me pudo haber pasado, ver realmente que el cambio, porque muchas veces está la intención, pero no llega a plasmarse en un hecho real. Y acá yo lo estaba viviendo, lo estaba acompañando, viendo cómo pedía la habitación y todo. Una persona generosísima, como siempre le aparecen, le ofreció un trabajo, él no sabía hacer mucho. Bueno, la persona lo contrató, lo puso en blanco. Lo puso a cargo de un lugar que estaba pintando, tipo una estación de servicio, y empezó a venir a Almagro, que era donde él venía la recorrida nuestra, con un llavero, ropa de fajina. Era de lo más emocionante verlo a Rómulo así, y me decía, María, yo ahora me tengo que ir temprano porque mañana tengo que trabajar. ¡Ay, lo cargamos! Entonces, ella tiene que trabajar. Y se iba feliz de la vida, y ver ese llavero, nunca me había dado cuenta de lo importante que era tener una llave. él tenía un montón de algo, mira las llaves que tenés. Bueno, hoy Rómulo trabaja, tiene un kiosco en la zona de Moreno o Morón, se revinculó con toda su familia, está en pareja, tiene este trabajo en este kiosco, cada tanto viene una motito que se compró, sigue trabajando en blanco, viene con la motito a saludarnos, y Rómulo es el ejemplo porque lo vi mucho, fueron muchos años de recorrida y él solito fue haciendo todo el clic. Es una historia
Mariela,
hermosa.
Sí. Y quería aprovechar, bueno, la emoción que se escuchan en tus palabras cuando hablas de esto. Y entonces quería preguntarte, porque a veces la gente se pregunta a sí misma, bueno, yo no sé si puedo hacer esto, quizás es muy doloroso, no sé si podrá servir para algo. ¿Qué es ser voluntario? ¿Por qué es ser voluntario? Y si cualquier persona puede serlo, ¿sí? Si cualquier persona puede de alguna manera colaborar o hacer algo.
Todos podemos ser voluntarios. Yo creo que un voluntario es una persona que ve. El dolor que sea, pero es una persona que tiene la capacidad o el don de ver. Y desde el momento que ves, no te puedes ir con eso a tu casa. O sea, te genera una acción. Algunos accionamos y somos los que vamos con el cuerpo. Hay otras personas que accionan y hacen el llamado o hacen la comida. Todo tiene el mismo valor porque es la forma en que cada uno puede encontrar para revertir eso que vio, que le generó dolor, porque pudo tener la empatía de ver ese dolor o esa falencia que tiene la otra persona. Yo creo que eso es ser voluntario, la capacidad de poder ver y decidir hacer algo, lo que puedas. Después lo que puedas depende de cada uno. Hay muchas personas que dicen, yo no sé cómo haces lo que haces, yo no podría. Perfecto, ¿qué podrías hacer? No tenés por qué hacer lo que yo hago. Por suerte hay un montón de personas que hacen un montón de cosas que yo, Mariela, ni loca las podría hacer. Estaría llorando como un bebé todo el día. Y digo, qué suerte que cada uno puede hacer una cosa diferente. Y hay
Mariela,
un montón
desde...
de...
Sí. Desde el, a veces por ahí uno puede decir, bueno, a ver, concretamente ustedes hacen recorridas, le dan de comer a personas, les llevan ropa, bueno, y uno cuando hace esa lectura dice, bueno, esto es asistencial, y siempre criticamos lo asistencial como que hoy es poco, porque precisamente a veces es lo que hace el Estado. Uh-huh. ¿Qué pensás de eso? ¿Y en qué le sirve a Caminos Solidarios hoy? ¿Y si vincula de alguna manera con el Estado o critica al Estado sencillamente o de algún modo me puedo acercar como para poder, no sé, permitir, se me ocurre ahora en tiempos de pandemia, que una persona se vacune estando en la calle, ¿no? Con lo cual el relevamiento es más complejo.
Ok, bueno, a ver, la primera que era de si esto es una asistencia. Mira, esto nos ha pasado mucho esta charla de tenerla mismo entre los voluntarios, que algunos se sentían muy mal, diciendo que, bueno, que al final no le cambiamos. Es difícil, porque nosotros no somos los que cambiamos la vida de otra persona. Estamos ahí. Yo siempre me identifico mucho con el bombero voluntario. Y me gusta nombrarlo como si lo fuéramos desde nuestro lugar. Porque nosotros apagamos ese momento de frío, ese momento de hambre, ese momento de soledad. Y no vamos a poder generar mucho más si algo que la otra persona quiera. Acá tenemos muy claro de que los que son capaces de transformar la realidad es por medio de la política. Son políticas bien pensadas, bien planteadas, que tengan realmente la mirada puesta en esta realidad que nosotros vemos, ¿no es cierto? Y nosotros estamos ahí esperando de que nos llamen, sabiendo que somos amigos de las personas que están en situación de calle, que ellos cuentan con nosotros, que tenemos una confianza y que pueden utilizar esta relación que nosotros tenemos para abrir puertas. Somos esa primer mano amiga que llega, y hablando de la vacunación, te cuento que ayer, justamente por suerte, se hizo un piloto de vacunación y ayer pude verlo en, ¿cómo se llama esta iglesia que está en Bartolomé Mitre al 2300? San Expedito. En San Expedito se hizo vacunación para personas en situación de calle y también en Plaza de Mayo y una posta en Corrientes y 9 de Julio para personas en situación de calle. Se hizo un piloto, la semana que viene, el 19, se va a hacer en otros lugares más. Pero bueno, todo lo que es el relevamiento y todo eso son cosas complicadas, porque la persona que está literalmente en situación de calle es una persona que durante el día no la encontrás, y en la noche puede estar en el mismo lugar, como puede haberse cambiado de lugar, de calle o de zona. Nosotros dejamos siempre la puerta abierta, y es más, deseamos que nos llamen para aprovechar este puente que podemos hacer y que ayudar en lo que sea salud, por ejemplo, que nos encantaría que nos dejaran un canal abierto de decir, bueno, las personas que están en situación de calle, o sea, viendo a la persona en situación de calle realmente como una persona que todo le ha pasado, todo le sale mal, o sea, tienen hambre, tienen frío, duermen en lugares feos, donde no hay ninguna persona con uso de razón lo elegiría, o sea, si vos tenés la posibilidad de elegir, sí, no lo elegirías. Personas que no han tenido oportunidades, muchas no han tenido ni siquiera una primera oportunidad, o sea, viéndolas como realmente personas que necesitan ser abrazadas, contenidas, vamos a darle una mano, ¿viste? No pueden ir a hacer un trámite y estar esperando que le digan, no, tenés que traerme el papel de no sé cuándo. No, la persona que esté esperando para recibir a una persona en situación de calle tiene que ser una persona realmente que sepa que la persona que va a recibir es una persona que está cansada de que le digan cosas que no van a pasar, de que la manden de vuelta, que le digan llenar el papel y tal vez no sabe leer, o que le digan, no, tenés que bajarlo de internet. ¿De qué internet? No, ¿dónde, cuál es tu dirección? ¿Cómo te lo hacemos? No tiene dirección, o sea, no tienen a favor nada. Entonces, tiene que abrirse en canales que sean realmente para ellos. Entonces, que llegue la persona con mucho amor recibirla y con mucho amor tratar de que todo se solucione en ese momento. No va con ellos el trámite de andar, volver. No,
Mariela, ¿has recibido desde el Estado alguna consulta en torno a, bueno, yo te escucho y digo, falta capacitación, ¿no? Desde el Estado de cómo resolver estas cuestiones. ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento desde ese lugar?
Mira, el año pasado, en plena pandemia, se comunicó conmigo la ministra María Migliore, lo cual me puso muy contenta, porque quería saber, ¿no?, de la realidad de la gente que está en situación de calle, por más que ella viene y conoce el terreno, porque ya tengo entendido que estuvo trabajando en villas y todo. Pero bueno, nosotros somos los amigos de las personas que están en situación de calle. Entonces, ¿cómo poder hacer para invitarlos a ir a los paradores? Y ahí empezamos a tener una relación que fluye, por suerte, con la gente del VAP, que son las personas que cuidan el 108, que es la ayuda inmediata, y ahí pudimos hacer un trabajo en conjunto para que las personas que habían quedado en la calle en plena pandemia, te digo, estaba todo cerrado, pudieran, creyeran, confiaran y fueran a un parador, a los nuevos paradores que se habían abierto, que supieran que no, explicarles cómo eran las burbujas, que se iba a evitar todo, cualquier tipo de contagio. Pero bueno, ese fue un trabajo que fuimos haciendo en conjunto y que la verdad ha resultado, también de la misma forma que la llegada a poder llamar y que puedan venir a buscar a alguna persona. Eso todavía, o sea, hay mucha gente que está en la calle, se necesita mucho más, por supuesto.
¿Tienen algún tipo de, de registro de cuántas personas ustedes asisten en los distintos puestos que vos me comentabas?
Sí, nosotros en realidad lo contamos por la cantidad generalmente de porciones, que es el registro más fácil que tenemos de hacer, ¿no? Con las porciones de comida que damos, y tenemos alrededor de 350, 400, 450 según las semanas de personas en las diferentes zonas que hacemos en total, ¿no? De personas que estamos viendo, que tal vez alguna persona se repita en otra zona algún día, pero bueno, esas son las personas que nosotros vemos. 400 personas promedio son las personas que nosotros estamos acompañando.
Mariela, y se me ocurre que, bueno, en la pandemia, porque precisamente esto se trataba de hacer una recorrida y de salir, se debe haber complejizado muchísimo esto, y cómo... preguntarte dos cosas: ¿cómo lo resolvieron ustedes? Y si viste mayor cantidad de gente a partir de la pandemia en situación de calle.
Bueno, el año pasado, cuando todos nos tenemos que quedar en nuestras casas, la verdad que fue terrible, porque nosotros no pudimos avisarles, no pudimos dejarlos con nada, no pudimos dejar una frazada, nada de comida, nada. Fue muy duro. El primer mes, por ejemplo, yo no salí. En ese momento, durante ese tiempo, nos pusimos en contacto diferentes grupos que hacemos recorridas nocturnas y nos empezamos a ayudar entre todos. Muchos no podían salir, otros podían cocinar, nosotros podíamos otorgar los permisos. Así que, bueno, en conjunto los que podían salir pasaban a ser los ojos de todos, otros que cocinaban, así de diferentes grupos, ¿no? Nos ayudamos entre todos para ver un poquito qué es lo que estaba pasando afuera. Al mes siguiente, nosotros, así un grupito muy, muy chiquitito, cuatro éramos, empezamos a salir, cada uno llegaba por sus medios, o sea, con todos los cuidados, tapabocas, mascarilla, guantes, de todo lo que podíamos nos poníamos, doble guante, y el panorama fue espantosamente desolador, porque realmente no había nadie en la calle, no circulaban los autos, y la gente que estaba en la calle, que quería ir a un parador, algunos querían ir a un parador, no podían, porque en ese momento todavía no estaba organizado como para recibir tanta cantidad de gente. O mismo cuando la policía quería que se fueran, el mismo policía después de llamar al 108, que en ese momento estaba saturado todo, hubo un momento que colapsó todo, ya no tenían, no los trataban de pedir que se fueran ni nada, porque se dan cuenta que no había forma. Fue un momento donde estuvo todo como frenado, colapsado, no tenían las panaderías, el almacén, la pizzería donde pedían comida, no había nada, estaba todo cerrado y habían quedado solos. Entonces cuando nosotros nos acercábamos, a mí me quedó siempre una sensación como de película de ciencia ficción, donde está la muralla y uno de un lado y otro del otro. Fue así, para mí fue así. Tengo hijos adolescentes y así lo vi. Era realmente muy desgarrador con la emoción que te recibían. Te decían, no, están pasando por tal zona solamente un grupo. Bueno, de a poco todos los grupos fuimos teniendo los permisos que se necesitaban para salir y pudimos ir acompañando y pudimos acompañar a muchos amigos que están en situación de calle a que pudieran ir a los paradores, porque todo eso fue mejorando, se fueron abriendo nuevos lugares. Todo fue sobre la marcha. Y llegado ya a fines del año pasado, la verdad que la gran mayoría, te diría que solamente algunas personas muy resistentes a poder ir a un parador o a algún hogar habían quedado en la calle. Si no,
la Ariela, verdad que,
sí.
¿Y cómo hacemos para...? Bueno, la verdad que fue muy interesante la charla y sobre todo, bueno, qué nos lleva, ¿no? Y que me quedo con esto, con esta emoción tuya de esta historia que contabas. Y entonces te quería preguntar, ¿qué es lo que necesita Caminos? ¿Cómo se contactan para poder ayudar?
Bueno, primero lo que necesitamos son voluntarios. Mientras más voluntarios, más zonas podemos hacer y más personas podemos ayudar. Se contactan con nosotros por medio de nuestro email, caminosolidariosargentina@gmail.com, o por medio de Instagram o Facebook, que es Caminos Solidarios Argentina. Ahí les vamos a responder, les vamos a ver qué zona es la que les queda más cómodo de su casa para recorrer o para poder preparar la comida o por si tienen ropa que quisieran, la ropa es siempre de temporada, limpia y sana, o elementos de higiene personal, necesitamos muchísimo, eso nos cuesta mucho, mucho, mucho conseguir, maquinitas de afeitar, desodorante, jabón, shampoo, pasta dental, cepillo de dientes, son cosas que nos cuesta muchísimo conseguir y son las que realmente más necesitan porque la comida...
¿Te contactan menos, cómo?
Sí.
¿Tenés una dirección de Instagram?
Sí, Caminos Solidarios Argentina. Es de Instagram y de Facebook.
Bueno, muchísimas gracias, Mariela. Realmente vale la frase gracias por existir, porque bueno, cambiás la vida de la gente todos los días. Así que muchísimas gracias por estar con
nosotros.
Muchas
gracias a vos.
Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.